con esta sintonía pasamos a la sección de Kai Center, en la que vamos a hablar acerca de asuntos de actualidad económica, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Adrián Zelaya. Egunon, Adrián.
Hola, Egunon, Leire.
Egunon. Bueno, nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca del uranio.
Sí, es un tema que está teniendo una enorme actualidad y que tiene repercusiones de todo tipo, ¿no? Vamos a ver, todos sabemos que uno de los países que más ha impulsado la energía nuclear en Europa ha sido Francia. Pero claro, esto no está más solo relacionado, digamos, con un análisis energético diferente de Francia, en contraste, por ejemplo, con la apuesta, vamos a decir, antinuclear que hacía Alemania, etcétera, sino también con el control, ese control neocolonial que tenía, que ha tenido hasta ahora Francia sobre una buena parte de lo que se llama el África francés, de lo que habían sido sus colonias, y que se transforman en lo que se ha llamado neocolonias a partir del proceso de independencia. El neocolonialismo normalmente se suele explicar diciendo que países que eran colonias de países occidentales formalmente se independizan, pero las metrópolis mantienen el control de la clase política de sus países, pues con incentivos, con amenazas, con presiones de distinto tipo, y de esa forma, de hecho, siguen controlando pues la economía o los recursos de esos países, ¿no? Eso es un sistema neocolonial, y ese es el tipo de relación que Francia mantenía con una buena parte de lo que habían sido sus colonias en África, y esto le permitía, sobre todo, hablando fundamentalmente de Níger, ¿no?, sobre todo disponer de un aprovisionamiento masivo de uranio a costes muy bajos, ¿no? Uranio que es fundamental, por supuesto, para mantener las plantas de energía nuclear, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Bueno, estamos en un mundo en el que está cambiando todo a una velocidad de vértigo, y dentro de esos cambios ya sabemos que tenemos, por un lado, un enfrentamiento entre las potencias occidentales y las potencias emergentes lideradas por China y por Rusia, y luego tenemos un alineamiento creciente de los países, vamos a decir, emergentes por un lado y países en desarrollo cada vez más hacia ese bloque liderado por China y por Rusia. Y esto ha tenido enormes repercusiones en África en particular, y en concreto en el África, en lo que se llama el África francés, ¿no? Sí. Bueno, estos países que hasta hace muy poco, bueno, se mantenían bajo este dominio prácticamente total de Francia y no sabían muy bien cómo desprenderse de él, pues bueno, poco a poco han empezado a ver que tenían una alternativa para liberarse de ese dominio, que eran, por un lado, y esto, bueno, cambiando según los países, no es exactamente igual en todos los países, ¿no? Por un lado, digamos, el apoyo económico de China, que podía, las inversiones, la capacidad de inversión de China, que podía sustituir a la capacidad económica de los países occidentales, y luego el apoyo político y militar de Rusia, fundamentalmente, ¿no? Claro, y esto ha sido muy claro en países como Níger, que vemos cómo están de poco a poco, pues a veces a través de elecciones, a veces a través de golpes de Estado, están cambiando los gobiernos. Estos gobiernos empiezan a distanciarse, a impulsar relaciones económicas con China y con Rusia. Empezaron a mantener conversaciones con Rusia en particular, que les permitieron disponer de alternativas incluso militares, ¿no?, frente a lo que les estaba sucediendo con Francia. En los últimos años tenían un problema extra, creado también por la propia Francia y por Estados Unidos, era el del yihadismo radical, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo en estos países? Que había insurgencias de yihadismo radical que estaban creando problemas de desestabilización crecientes. Entonces, cuando surgían estos movimientos, pues Francia o Estados Unidos se ofrecían para ayudar enviando sus tropas, estos países aceptaban, y lo que ha estado ocurriendo es que ninguno, ni Francia ni Estados Unidos, conseguían, entre comillas, acabar con estas insurgencias. Al contrario, iban a más y a más y a más, hasta que estos países se daban cuenta de que en realidad lo que estaban haciendo los franceses era es ayudar a estas fuerzas yihadistas con un instrumento de desestabilización y de mantener presionados a estos países. Bueno, lo que han hecho estos países uno tras otro es, en principio, desde un punto de vista militar, empezar a contar con fuerzas rusas, con este grupo Wagner que se llamó en su momento, ahora le llaman la Afrika Korps, que son, digamos, un ejército, no es privado, es público, pero autónomo, ¿no? Y que estas unidades del ejército ruso empezaron a combatir a los yihadistas con resultados muy claros y también, cuando hacía falta, a las fuerzas francesas, ¿no? Claro, como consecuencia de estas dinámicas, además del apoyo económico en inversiones chino, etcétera, pues estos países poco a poco se han ido desmarcando de Francia, y esto le ha creado un problema creciente y muy rápidamente de carácter estructural a Francia. En concreto, hay otros, ¿no? Pero el problema más llamativo es el del uranio, el de la dificultad de disponer del uranio o de disponer del uranio como disponías hasta ese momento. Por ejemplo, hemos visto cómo en el momento en que un país de estos rompe sus relaciones acaba rompiendo sus relaciones con Francia, pues inmediatamente el precio del uranio, el precio al que estaban suministrando el uranio a Francia, se multiplica hasta 100 veces, ¿no? Lo cual nos da una idea de hasta qué punto estos países estaban siendo artificialmente manipulados y explotados por Francia en concreto, en este caso, ¿no? Bueno, esto plantea, es una dinámica que está avanzando poco a poco, porque un país tras otro van entrando en esa dinámica de romper con Francia o con Estados Unidos, con las potencias occidentales, y alinearse con China y con Rusia, pero plantea también ya dentro de Europa, primero, problemas económicos gravísimos para Francia. Sabemos ya los problemas que, como consecuencia de este choque geopolítico, está teniendo Alemania, sobre todo por el corte en las relaciones económicas, primero con Rusia y poco a poco con China. Y Francia tiene, independientemente de los problemas generales de Europa, tiene este problema estructural del corte con las materias primas africanas, que era ha sido un factor fundamental para mantener la economía francesa. Esto va a significar también un problema desde el punto de vista de las estrategias energéticas europeas. Justo en un momento en que la energía nuclear se ha clasificado como energía verde, ¿no? Porque suponiendo que ahora el problema medioambiental fundamental es el CO2, como la energía nuclear no crea CO2, pues entonces se ha clasificado como energía verde, y había una expectativa de que los distintos países empiecen a apostar sistemáticamente por la energía nuclear como una forma de hacer compatible, digamos, la supervivencia económica de Europa con el corte con las fuentes energéticas rusas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que este acceso al uranio, que es fundamental para mantener incluso la energía nuclear, el sistema de energía nuclear que ya existe, pues es mucho más, se está volviendo cada vez más difícil y muchísimo más caro, ¿no? Bueno, entonces esto plantea un reto enorme, ¿no? A la economía europea, que nos va a dar bastante que hablar a partir de ahora.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca del dilema del turismo.
Sí, es lo planteo como dilema porque he visto, partiendo de artículos que han salido en un artículo en concreto por Ignacio Marco Gardocchi en Vocento, ¿no? Donde hace referencia, bueno, por un lado a los problemas que se están acumulando por el turismo como consecuencia de cómo se está gestionando, ¿no? Problemas de insenamiento, y vemos cómo ya no es solo, bueno, esto, había protestas en este sentido, aquí hubo hace unos años, por ejemplo, en Donostia, ¿no? También en otros ámbitos se han producido, pero este año ha sido más sorprendente, que se han producido protestas de la población sobre la masificación turística en entornos tremendamente turísticos como Baleares o como Canarias, ¿no? Esto es sorprendente porque, claro, esta desbordamiento turístico en esos cuando parece que la población se está empezando a mover protestando contra estas repercusiones, ¿no? Bueno, Ignacio Marco Argote que hace un análisis diciendo, bueno, pues esto hay que reconducirlo de alguna forma, pero también, digamos, haciendo referencia a la importancia que el sector turístico tiene para la economía, desde un punto de vista, habla de la economía española. Entonces, esto es muy importante analizarlo de forma diferenciada para que la economía, porque hemos hablado en otros casos del problema que tenemos en el País Vasco como consecuencia o a la hora de impulsar el turismo como sector, ¿no? ¿Por qué? Porque en un territorio muy industrializado como el País Vasco, ese impulso del sector turístico se ha convertido en un sustituto del empleo cualificado que no se crea. Entonces, es algo que en sí mismo hay que valorar claramente desde un punto de vista macroeconómico como negativo, ¿no? Pero claro, la valoración es distinta en territorios que no tienen un desarrollo industrial, porque claro, la alternativa al turismo es o el desempleo, es decir, no hay otra forma de producción alternativa, de creación de riqueza alternativa, o, digamos, empleos también de baja cualificación. Entonces, ahí el turismo es en sí mismo un valor añadido positivo. Entonces, ahí tienen que jugar, por un lado, con ese valor positivo desde el punto de vista de creación de riqueza y el impacto negativo pues que crea la excesiva masificación, digamos. Sí. Es un análisis, ya digo, claramente distinto al que tenemos que hacer en un entorno como el País Vasco, donde el análisis también desde el punto de vista macroeconómico pues es radicalmente distinto, ¿no? Y hemos dicho que tenemos un problema doble, es decir, se está creando en sectores de bajo valor añadido el empleo, que no se crea en sectores de alto valor añadido, y luego tenemos el problema del incentivo empresarial, que esto ya lo hemos comentado en varios programas, que lo que está sucediendo es que nuestros empresarios cada vez invierten menos en producción, en valor añadido, en tecnología, que es siempre complicado, arriesgado, etcétera, y apuestan más por sectores basados en ganar dinero fácilmente en base a mano de obra barata, ¿no? Uh-huh. Bueno, quería dejar claro sobre todo la necesidad de analizar de forma diferenciada los distintos entornos.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es sobre la bolsa, la economía y los bancos centrales.
Sí, es un tema interesante porque en general en la calle pensamos que la bolsa evoluciona, las instituciones en bolsa en general evolucionan en función de la evolución de la economía. Y esto sería lo lógico, ¿no? Y la bolsa son inversiones en empresas cuya cotización debería estar relacionada con su capacidad de generación de beneficios, y en conjunto las empresas generan beneficios, se supone que es porque la economía va bien, con lo cual debería haber una relación de cómo evoluciona las cotizaciones en bolsa con cómo evoluciona la economía, ¿no? Curiosamente, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que esta relación cada vez se rompe más, ¿no? Y cada vez se rompe más porque hay otro tipo de factores que tienen una incidencia, por lo menos a corto y medio plazo, fundamental, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, pues un factor decisivo es el papel de los bancos centrales, ¿no? El papel de los bancos centrales, que esto fue muy evidente, por ejemplo, a partir de la anterior crisis financiera, a partir del 2008, del 2010, cuando empiezan primero, siempre ha sido desde el punto de vista de las políticas de tipos de interés, pero en aquel momento, además, se hizo muy importante desde el punto de vista de las políticas de expansión financiera, ¿no? De emisión de más dinero, ¿no? De más dinero que iba fundamentalmente a las grandes empresas, a la compra de bonos o de emisiones de estas grandes empresas, y todo esto impulsaba las cotizaciones. Bueno, al final se ha generado un contexto de que en el cual las decisiones que toman los bancos centrales se acaban haciendo mucho más importantes para las inversiones para la evolución de las cotizaciones en bolsa que cómo va realmente funcionar realmente la economía. Incluso, curiosamente, en los últimos tiempos es muy frecuente escuchar a los analistas, a los expertos en inversión cotización bursátil va a relacionar la evolución de las cotizaciones con que la economía vaya mal. Es decir, cuanto peor va la economía, estamos hablando de corto plazo y medio plazo, es una buena noticia que la economía vaya mal, porque si la economía va mal, entonces los bancos centrales van a tener que bajar los tipos de interés. Si los bancos centrales bajan los tipos de interés, suben las cotizaciones, ¿no? Uh-huh. Y si, por un lado, porque con las políticas expansivas, los bancos centrales tienden a emitir más dinero que va a las grandes empresas, que son las que cotizan en bolsa, y va a los grandes inversores que compran acciones, ¿no? Y por otro lado, porque los bajos tipos de interés pues hacen más atractiva la inversión en bolsa comparada con la inversión en renta fija. Y esto es algo que se está repitiendo de una forma realmente sorprendente. Ya digo, pues hay muchos programas y páginas web, etcétera, de analistas financieros, donde repetidamente hacen referencia, bueno, la economía va bien en Estados Unidos, mala noticia, ¿no? Mala noticia para los inversores, ¿no? Es algo que en teoría debería ser exactamente al revés, pero esto nos está situando en una situación esquizofrénica, una situación que nos lleva a reflexionar sobre cuál es realmente el papel que está cumpliendo el mercado de valores en la economía actual, en qué medida se acaba convirtiendo en algo meramente especulativo, más que en una apuesta por el impulso de la economía real.
Pues bueno, pues nos estamos empezando a quedar sin tiempo, Adrián, y igual vamos a hablar de un último tema.
Podemos hablar, tenemos el tema de la Bienal de Máquina y Herramienta, pero de eso podemos hablar en la semana que viene, si te parece.
Vale.
También tenemos un artículo de Vocento también, que es interesante y curioso por el titular, ¿no? Europa como modelo a evitar, ¿no? Europa como modelo a evitar, ¿no? Y claro, que esto se lance desde los periódicos de Vocento realmente llamativo, ¿no? Pero sí nos da, realiza un análisis bastante pesimista de lo que ha sucedido en Europa en los últimos años, pero sí nos deja claro hasta qué punto se está llegando a un consenso de que las cosas van mal en Europa, ¿eh? En la economía europea, ¿no? Estos comentarios sobre que el modelo económico más en realidad neoliberal, que es el que se pone en marcha a partir de los años 80 fundamentalmente, ¿no? De que el modelo económico no funciona, estos comentarios que en principio normalmente eran planteados desde ámbitos críticos, pues cada vez más, desde hace aproximadamente 10 años, pues empiezan a plantear ya por las grandes multinacionales, por los expertos internacionales, que vemos por los grandes defensores del modelo económico de la Unión Europea incluso también, ¿no? Claro, esto ya lo hemos comentado en alguna vez, esto se plasma muy claramente en las grandes cifras, ¿no? Que nos dan una evolución constante del endeudamiento, una caída constante de la productividad, del crecimiento de la productividad, que es lo que nos indica al final el dinamismo de la economía, ¿no? Que está relacionado también con la escasa inversión, ¿no? Entonces, la productividad ha ido, la evolución de la productividad ha ido cayendo hasta una situación de práctico estancamiento, y nosotros podemos decir, para que situar conceptualmente a los que nos escuchan, que es interesante ver cómo Europa está en una situación de estancamiento desde hace 15 años, con incrementos de la productividad más bajos, inferiores al 1%, y que es una situación mucho peor si la comparamos con los últimos años de la Unión Soviética, ¿no? En los que todos tenemos la idea que se hundió por falta de eficiencia económica, ¿no? Hay razones, digamos, políticas para explicar por qué en aquel momento aquello se utilizó como argumento para cambiar el régimen político, mientras que ahora esto no ha sucedido, ¿no? Que tienen que ver con el consenso político y hasta qué punto no hay o faltan fuerzas de oposición real en Europa, ¿no? Pero esa es la realidad, es decir, nuestra economía no funciona no ahora, sino desde hace aproximadamente 15 años, y encima no, además no tenemos alternativas que nos permitan definir con claridad qué es lo que hay que cambiar para que las cosas empiecen a funcionar. Claro, todo esto está relacionado con cosas que hemos comentado en los últimos programas, ¿no? Por ejemplo, pues, este estancamiento se repercute estudio fundamentalmente sobre los empleos juveniles, sobre que no están evolucionando los salarios, que los salarios actuales pues sean similares de los jóvenes, sean similares a los de hace 20 años, que no hayan crecido, etcétera. Bueno, hay una serie de temas que están relacionados con esto, pero claro, el problema de fondo es que no tenemos un modelo económico que sea capaz de impulsar el desarrollo, ¿no?
Pues bueno, pues entonces con esto, Adrián, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy y volvemos a hablar la semana que viene.
Muy bien, Leire, pues quedamos con eso entonces.
Eso es, que ricasco, Adrián.
Estupendo, agur.
Agur.